Uruguay en una de sus horas más difíciles de los últimos años. Muchos dicen que es de las más difíciles de la historia. Goleado por Brasil, 4-1, un baile. Una paliza le dio Brasil futbolística a Uruguay, un equipo que se lo ve pulular por el terreno de juego, sin alma, como fue también aquel Uruguay goleado 4 días atrás en el Monumental contra Buenos Aires. Dos partidos muy similares con una enorme superioridad de los eternos rivales, de los históricos clásicos a los que Uruguay antes se enfrentaba, superaba de una manera que era evidente, ¿no? Con mucha garra, con mucha entrega. Hoy este equipo está perdido, Tavares está en el ojo de la tormenta y todo esto lo vamos a analizar aquí en Footbox Sudamérica con Sergio Gorsi.
Esto es Footbox Sudamérica, un podcast con Juanjo Buscalia, exclusivo de Footbox.
Muy bienvenidos a Footbox Sudamérica de viernes, un Footbox Sudamérica especial. Está Sergio Gorsi y Sergio, hoy vamos a hablar 100% Uruguay. No vamos a hacer el repaso de la eliminatoria. Hoy es Uruguay, porque la noticia es Uruguay, este momento Uruguay. ¿Hay salida para lo que vimos? Porque realmente da la sensación que lo que mostró Uruguay contra Argentina, lo que mostró Uruguay contra Brasil, parece irreversible este ciclo. ¿Tiene Tavares las energías? O ese Tavares que uno ve, como lo ve, pobre con el paso del tiempo, golpeado físicamente. ¿Tiene energías? ¿Hay camino? Yo creo que jugadores hay. Pero bueno, quiero escucharte a vos, Sergio. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanjo? Justo hoy que vine con ganas de hablar del resto de la eliminatoria, vos querés hablar solo Uruguay, te agradezco. ¿Viste? Como, ahí ya la primera respuesta, parecería que no es salida, me metes en esta. Pero evidentemente, esto es más viejo que el fútbol. En el fútbol, vos sabés que yo creo, recién hablaba en mi programa de radio con Pablo Forlán, que sí, el padre de Diego Forlán, que fue una gloria del fútbol, es gigantesca también, y me decía, él cree en lo que se llama viento en la camiseta. Creo que en Argentina también se usa muchas veces el término viento en la camiseta, tanto a favor como en contra. ¿Viste cuando las cosas te empiezan a salir? Si miralo con Scaloni, ¿no? Y a veces pasa con Brasil también. Y bueno, en Uruguay se empezó a dar un fenómeno adverso. Todo este año ha sido malo. Yo te lo venía marcando, porque por un lado está los grandes jugadores que tiene Uruguay, por un lado los grandes jugadores actuales. Después están los nombres, las rutilarias, las rutilantes, que hay que ver si siguen estando vigentes: Suárez, Cavani, Godín, Cáceres, por decirte algunos. Y después está qué es lo que pasa cuando se juntan todos, ¿no? Y si el técnico le encuentra la vuelta. Este año el técnico no le ha encontrado la vuelta. Mirá, números rápidos, y es en un podcast no es fácil porque esto sería más para una gráfica, pero Uruguay en este año jugó 13 partidos, todos oficiales, ¿no? Entre eliminatorias y Copa América, y la verdad que ganó 4, empató 6 y perdió 3. Los 3 que perdió, 2 con Argentina y ahora con Brasil. Uno dice, bueno, no sería tan grave. El tema es que en 13 partidos hizo 10 goles. 4 de ellos fueron 2 de penal y 2 en contra, apenas 6 goles de cancha, y me quiero corregir, el 11º gol fue ayer de tiro libre de Luis Suárez. Suena poco, ¿viste? Uruguay no tiene gol. Pues es que para mí el mayor problema, Uruguay pierde 3-0 con Argentina, 4-1 con Brasil, y a mí me parece que si Uruguay tuviese gol, estaría en la tabla de posiciones varios puntos más arriba y estaría a salvo de esta angustia. No pasa nada si perdés con Argentina y Brasil, más allá de la rivalidad que tenemos, si ganás los otros puntos y estás tercero en la tabla de posiciones.
Ahora, de hecho, Sergio,
ha perdido otras veces con Argentina y Brasil y ha clasificado a todos los mundiales. Sí.
¿Y sabés lo que yo nunca vi? Porque es cierto, vos podés perder con Argentina y Brasil, porque creo que hoy además Argentina y Brasil tienen más que Uruguay. Ahora, la manera, ¿no? Las formas. Una cosa es perder como perdiste en la Copa América, con un gol de pelota parado, un partido parejo, jugado de igual a igual. Ahora, la forma en la que Uruguay jugó contra Argentina y contra Brasil, no compitió. Y si uno tiene como esencia del fútbol uruguayo en su historia, es que siempre ha sido competitivo Uruguay, toda la vida contra todos.
¿Sabes lo que pasa, Juanjo? Yo te voy a explicar esto. Se lo decía yo el otro día a Zaffarian y te lo digo a vos también. No podés jugar un partido con Argentina, Uruguay, 5 faltas. Vos decís, ¿qué? ¿Hay que hacer faltas? Y sí. Cada vez que la agarraba Nicolás de la Cruz contra Argentina y ayer contra Brasil, que no sé si pudiste ver el partido o estabas con otro porque están... Ah, bueno. Entonces, cada vez que la agarraba Nicolás de la Cruz...
Sí, lo comenté.
No estoy pidiendo rojas ni amarillas, digo. Uruguay, Nicolás de la Cruz contra Argentina y Nicolás con la Cruz contra Brasil jamás pudo caminar 2 metros con la pelota. Uruguay, a Neymar y a Messi, falta que le pongan una alfombra roja. ¿Sabés que a los uruguayos tenemos una crisis de identidad? A los uruguayos nos convencieron de que lo que hacíamos nosotros ya no se usa más y que ahora gana el que juega mejor. Bueno, si gana el que juega mejor, no vamos a ganar nunca más. Ya aviso. Aviso, porque justamente Uruguay le ganó a Maradona.
Estás pidiendo volver a la garra charrúa.
Pero la garra bien entendida. El ir a. Es decir, si Maradona.
El ir a trancar, como se dice en Uruguay.
A Maradona lo volvíamos loco. Maradona se iba enojado de Uruguay. No se iba abrazado con Francescoli. Mirá que se hizo amigo después. Cuando jugaba, se iba enojado, no con Francescoli. Se iba enojado con el Chueco Perdomo, con Pito Saldaña, con Obdulio Trasante, que lo fajaban. Se iba enojado Maradona. Ahora se van abrazados, le piden la camiseta a Suárez. Deja, no me hagas caletar, son todos amigos.
Ahora si vos le decís.
Yo quiero a Jerry
Sergio,
Mina.
Sergio, vos decís.
Yo quiero a Jerry Mina. Yo quiero al Divo Martínez, que le dice al delantero colombiano en la semifinal de la Copa América. Pegame, tirame a la cara, cagón. Dale ahora. Eso quiero yo. ¿Qué pasó? ¿Qué? Éramos campeones mundiales. Claro, pero ahora se lo vemos, lo hace Argentina, son unos vivos bárbaros, lo hacía Uruguay, no, yo
mirá que te como.
Que digo yo acá en mi programa.
Mirá que te como.
Si se estaba usando hace 3 meses en la final de América, las medias ensangrentadas de Neymar y de Messi, ¿cómo fue la final de América? ¿Cómo fue la semifinal Argentina-Colombia? Se mataron a patada. Y ahora Uruguay hace 5 faltas contra Argentina.
Se mataron a patada.
Y nos gritaban ole. Muchachos, tenemos que irnos peleados con todo el Monumental. Por Dios. Tenemos...
A ver, Sergio, pará. Además que yo te estuve escuchando mucho y me encanta esta versión visceral porque, bueno, está buenísimo escucharte y además que es la realidad. Ahora,
pero es parte de nuestro secreto.
Ayer, cuando fue a patear el penal Yotún, el peruano en el Monumental, fue condicionado por aquello que vos contás de ese extra, ¿no? Esa viveza. Todo el estadio Monumental cantándole que el Dibu se lo iba a comer a Yotún, y el tipo fue condicionado a patear ese penal, quiso ponerla arriba porque dice este es grandote, me la va a tapar, y se le fue arriba el travesaño. Ahora, yo te quiero preguntar, vos me decís, nos hicieron comer el cuento de que ya no se jugaba más con la garra charrúa y que había que ser caballeros. ¿Quién les hizo comer el cuento? Porque si hay alguien a quien no le haces comer un cuento es al maestro Tavares, ¿eh? No, pero, mirá que el maestro no es influenciable.
¿Sabes lo que pasa? Que hubo mucha manija con las generaciones anteriores de otro fútbol, que vos lo viviste también en la Argentina, las historias de un Ruggeri, de un Bambino Veira, ¿entendés? De esas anécdotas de
miles,
de, seguro,
miles.
De una supuesta indisciplina, no sé si me explico, que no era solo dentro de la cancha, que también afuera, que mucha risa. Entonces ahora son todos dandy. ¿Me entendés? Ahora son todos tesas. Ahora, uno de los méritos en Uruguay, ¿sabés cuál es una de las cosas que se elogia en Uruguay? Que cuando entran al comedor del Complejo Celeste donde entrenan, saludan a los mozos y al cocinero. Pero si se despierta Julio Varela, los mata. ¿Qué importa? Yo no digo que no haya que saludar al cocinero. ¿Pero qué le importa? ¿Pero dónde se vio que gane su campeonato? Porque saludás a la persona que te trae la comida, tal, que decís gracias. Ok, pero se nos fue la mano. Decimos gracias y hacemos 5 faltas en un clásico contra Argentina. Que nos gritan nole. No existe eso. No existe.
Vos querés camboyanos y no querés carmelitas descalzas dentro de la cancha. Vos decís eso. Bueno, que puede volver a su esencia.
El otro día le hice una nota a Ruggeri y me decía, no sé lo que era, ¿ves? Vos no sabés lo que era, y me lo decía también, me lo ha dicho el Bambino. Me dice, era Vietnam, pero acá uruguayo. Entonces, ¿qué pasa? Pero esto porque acá nos creímos la película de que eso fue la prehistoria. En el 2011, que ganamos la Copa América 3-0 la final con Paraguay, caminando en el Monumental sin transpirar, que eliminamos a Argentina en Santa Fe, que el ruso Pérez hizo un gol y después salió. Sí, pero él cuando empezó puso al Tata González, a Palito Pereira, al Cachareva, a los
Pero está el maestro Tavares también. Entonces no tiene la culpa.
Claro, arriba estaba Forlán, estaba Suárez, estaba Cavani, ¿viste? Entonces tenía 3 mediocampos.
Y el suplente era el Loco Abreu, que era un fenómeno.
Exacto.
También.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Andaban Suárez y Cavani con 10 años menos. El tema es que ya no nos salva Suárez y Cavani. Vos podés jugar. Mirá que son grandes jugadores: Rodrigo Bentancur, Valverde, Matías Vecino. El tema es: no patean al arco una sola vez. Muy raro que patee el otro. Ayer pateaba una vez cuando ya estaba perdido. Y ya no te salvan Suárez y Cavani. Y mucho menos Fabra. Entonces, se nota mucho más.
¿Sabés cuál es también el problema? Que vos estás pidiendo una generación de futbolistas. Después te quiero preguntar por Tabárez, porque son un montón de cosas. Pero digo, vos estás pidiendo, estás hablando de una crisis de estilos que yo comparto. Porque al fútbol uruguayo lo que lo ha hecho grande es justamente la manera de encarar los partidos, independientemente de si tenés jugadores más lúcidos, menos lúcidos. Siempre tenía una matriz el futbolista uruguayo que uno no le ve a estos chicos o a algunos de ellos. Ahora, no surgen jugadores así. No surgen jugadores. Ya no te surge un Ruso Pérez. Ya no te surge un Esquido Arévalo Ríos.
Bueno, Nández y Torreira tendrían que ser el doble 5 para mí.
Nández y Torreira.
El doble 5.
Está bien.
Lo que pasa es que no está bien visto. Sí, tal vez no sea el pase del año después en cuanto a transferencia, ¿entendés?
Puedo decir que el fútbol uruguayo se dedicó más al negocio de vender jugadores y de buscar características europeas.
Sí, los jugadores mismos. Los jugadores mismos, pero todo el mundo quiere ser delantero, quiere ser goleador o quiere ser un buen jugador que llame la atención. Pero me parece que acá necesitamos directores. ¿Qué hizo Scaloni? No me digas que otra vez. ¿Messi cómo jugó ayer, Messi?
En función de equipo.
Pero está bien, por eso. No, si no te contaban que era Messi, capaz que no te dabas cuenta. No sé si me explico. Sí. No es que tuviste un Messi que agarraba pelota en el área chica
y
terminaba
nada.
Haciendo el gol.
Para nada.
Por eso, entonces vino Scaloni, humilde, tranquilo, y tiene 10 ciudadanos rodeando a Messi que corren como locos y que no dejan una por perdida y que si te tienen que provocar, te provocan. Y bueno, Uruguay pasó a ser espectador de ese fútbol. La camiseta más importante en Argentina era la 10 siempre. En Brasil también por Pelé. En Uruguay era el número 5. Nunca fue la 10. A Francescoli lo mataron, ganó 3 Copas América y lo desfenestraron. Se tuvo que ir a vivir a Argentina. Todavía no, pero sí, todavía no, porque no sé si me animo, no sé si es con anestesia o es así nomás. Pero
¿Las tatuaste las copas? Te escuché que te ibas a tatuar las Copas América.
No, nunca.
Yo no creo que te pongan anestesia. Si vos querés pedir que te pongan, vos querés anestesia total para las 3 copas, les vamos a explicar a la gente, les vamos a explicar. Sergio está indignado, para los que no se escuchan, está indignado porque dice que en Argentina ahora se le da un valor enorme a la Copa América porque la ganó Messi. Dice, y Francescoli tiene 3, me voy a tatuar las 3 Copas América.
No, pero no solo eso. Francescoli tiene 3 y se fue a vivir a Argentina porque acá lo echaron.
No le daban bola.
No podía cambiar por la que. ¿Sabes por qué no podía cambiar? ¿Cache? Porque lo acusaban de no haber sido campeón del mundo en el 86 y en el 90. Mirá qué humildes somos los uruguayos, que por no haber sido campeones del mundo, Uruguay, que nadie lo tenía en el mapa en el 86 y 90, como no fueron campeones del mundo, Francescoli no sirve para nada. 3 Copas Américas, siendo líder futbolístico. Se tuvo que ir a vivir. En River es Gardel. En Argentina es Gardel. En Uruguay no existe.
No le dan bola. Escuchame una cosa, igual hay algo que es generacional también, hoy cuesta encontrar, no solamente en Uruguay, en el mundo. Vos fijate los mediocampistas centrales de Argentina, los 3 del medio que son los laderos de Messi, Paredes, De Paul y Lo Celso, juegan muy bien. No tienen esa garra que vos estás pidiendo. Cuesta encontrar claro, los futbolistas con esa garra hoy por hoy. A mí me da sensación que...
Siempre aparece uno que hace un gol y los resultados se están dando. Ahí es lo del viento a favor. O sea, yo no creo que ellos 3 sean más que Valverde, Bentancur y Matías Vecino. Y si te fijas en qué cuadro juegan, más o menos, yo diría que, viste, no se sabe. Ahora, viste cuando todo te sale bien y cuando todo te sale mal. Lo viviste con Argentina, con jugadorazo. Cuando no le salían las cosas a Verón, a Riquelme, a Saviola, a Aymar, a D'Alessandro, en la selección argentina, se fue todo 28 años y salí campeón argentina. ¿Viste cuando no se daban las cosas?
Entonces el culpable no es el maestro acá. Acá no pasa por pedir la cabeza del
claro,
maestro.
Pero está claro, pero viste que hay un momento que tenés que hacer algo, porque da la sensación de que en estos 3 partidos, que vos pudiste ver los 3 entonces, por lo que veo.
Vi todo.
Porque primero, por eso, en estos 3 partidos también fue muy cuestionado porque como que no le dio la tecla en la formación.
Coincido plenamente.
En cómo planteó y en muchos de los cambios. Entonces, da la sensación de que es un maestro que tal vez todo nos puede pasar. Bueno, lleva 15 años en el cargo y tal vez en este momento no le esté encontrando esa precisión que antes tenía, ¿entendés?
Sí, bueno. Yo coincido. Inclusive ayer los cambios que hizo fueron para que no le hagan 7 u 8, ¿eh?
Sí.
Porque cambió los 2 laterales en el entretiempo y metió a Torreira por De la Cruz.
Claro.
que De la Cruz era el único que estaba generando algo. Entonces, cuando lo sacó a De la Cruz, dije, bueno, acá lo que hizo fue tratar de cerrar el partido y tratar de, como decís vos, tratar de trancarlo un poco más. Pero en todo caso es demostrar que en su planteo inicial se había equivocado. Sí, sí. Yo creo que no le dio para lo que él creía que podía jugar.
Yo creo que lamentablemente no podemos apostar todo a Suárez y Cavani porque no están físicamente como antes. Mirá que
no están ellos.
No, porque Suárez está todo bien con Atlético Madrid, le hizo al peor Barcelona de los últimos años, le lo clavó el otro día, pero viste que en la Champions le cuesta un poco más a Suárez, ya no es en la Champions, viste, cuando te toca un rival importante ya no es lo mismo, viste, y Suárez era un jugador que en la selección uruguaya te resolvía todos los problemas y Cavani también, y ya no están, Cavani está lejísimo. En tres partidos, ¿cuántos tiros al arco le viste a Cavani en tres partidos?
No le vi, no recuerdo. ¿No,
viste?
No
creo recuerdo. Que le anularon un gol ayer, bien anulado, digamos. Sí, pero sí, no podemos ni contar. Pero ¿a vos te parece que puede un jugador del nivel? O sea, tenemos que entender, yo no le estoy criticando, pobre Cavani. Son los dos goleadores que tienen, los dos tipos que tienen más goles con la camiseta celeste toda la vida. Pero terminada esa frase, te digo que en este momento. Y tal vez no tiene suplentes que le a la altura. Pero bueno, capaz que tenés. Pero tenés que poner a Darwin Núñez, tenés que liberarlo.
Es verdad.
Lo demás, ¿sabes qué pasa? Si los pones a ellos, te absorben todo y encima están como bloqueados. Entonces, los resultados no se dan. Los resultados. No es grave perder con Argentina y Brasil. Lo grave es la forma, como vos dijiste. Grave la forma,
sí, no haber competido. Ya tenemos que cerrar porque estamos en el límite de tiempo. Ahí me pregunta nuestro productor por Guillermo Almada, que está dirigiendo Santos Laguna, si suena en Uruguay. A mí me parece que, más allá de que a algún empresario le interese, está el maestro Tavares.
O sea, sí, no, está, pero mirá que este fin de semana va a haber reuniones importantes.
¿Puede decir que puede haber novedades?
Yo creo que no lo van a sacar, por lo menos ahora. Acá hay dos, porque en 15 días hay que nombrar de vuelta una selección para jugar. Hay que reservar jugadores para jugar
con Argentina y
con
Bolivia.
Argentina de local y en La Paz. Terrible para Uruguay. Puede pasar al sexto o séptimo puesto. Aparte, yo di muerto a Chile. Ya está, Chile está vivo. Bolivia no, pero Bolivia no le va a dar. Pero Chile está vivo. O sea que hay otro más en la conversación. Aunque y Paraguay y Perú están con problemas. Pero lo que digo es, está noviembre y está fin de enero. Yo creo que capaz que en noviembre lo hace Tavares, pero si van a hacer un cambio, lo hacen para el año que viene, donde Uruguay recibe a Venezuela, recibe a Perú y visita Paraguay y Chile. Esos cuatro partidos lo pueden poner o no.
Para las fechas de enero y marzo. Para las fechas de enero y marzo.
Fin de enero y marzo. Digo, capaz que no lo cambien, si hay un cambio no es ahora. Y capaz que no pasa nada, pero la gente no lo aguanta más, ¿eh? La gente está muy caliente. Escúchame, es Uruguay. En América es un cuadro grande. Si perdés dos clásicos y te comés 7 goles en 3 días, no aguanta un técnico. Decime un técnico de River, de Boca, de Independiente, de Racing. ¿Qué técnico aguanta? Guillermo Almada es uno de los uruguayos que yo creo podría ser técnico. Aquí hay gente que dice, ¿y si no está Tavares, quién? Bueno, está Almada, está Diego Aguirre. Fíjate vos, Lasarte dirige a Chile y lo volvió a poner en la vida. Ahora en Paraguay suena Rodrigo López, que es uruguayo.
Sí.
Digo, Cacique Medina, algún técnico va a haber que Scaloni no era más que todos los que te nombré recién.
No, claramente no. Bueno, yo no quiero imaginarme un escenario, se va a jugar en el campeón del siglo aparentemente, con Argentina, un escenario de una nueva derrota de Uruguay en el clásico con Argentina, porque puede llegar a vivirse una atmósfera de mucha bronca con Tavares, y a mí no me gusta, a mí personalmente no me gustaría que esa fuera la despedida del maestro Tavares del público uruguayo, no, porque es el técnico más importante,
sí,
¿no?
Sí, no se lo merece irse así. Tal vez él debió haber armado un equipo que lo sustituyera y al quedarse como en el cargo que hoy tiene Menotti.
Igual, dicho lo que dije recién, no creo que Uruguay contra Argentina vaya a jugar un partido como el que jugó en el Monumental. Me parece que será un partido diferente, ni siquiera como el que jugó ayer.
Y yo creo,
parece que va a ser un partido distinto.
Y yo soy de los que cree que los que juegan por algo a muerte no es lo mismo. ¿Viste? Argentina ya está clasificado, bueno, Brasil estaba clasificado. Lo que pasa es que te pones 3-4 suplentes y quieren ganarse la titularidad. Y son todos buenos. Es un problema.
Sí, es un problema. Los que entraron ayer en Brasil, Anthony, bueno, Rafinha fue desde el arranque.
Pero bueno, pero los últimos 4 partidos en Brasil habíamos empatado 3 y uno lo perdimos 2-1 apenas. Y ahora nos comimos una goleada, ¿entendés? Entonces no puede ser. Ya estoy caliente.
Estos dos partidos, la pregunta final. Sí. Estos dos partidos, vos que viste toda tu vida la selección, sí, de Uruguay y sos muy fanático, sí, de la selección, sí, uruguaya, ¿fueron los dos partidos más difíciles que vos viste como periodista, no, hincha de Uruguay?
No. Brasil nos hizo 2 veces 4 goles en el Estadio Centenario, en eliminatoria, y hubo momentos difíciles. Para la eliminatoria del 2014 estábamos complicados, estábamos sextos, había que ganar sí o sí. Fuimos a Perú con Perú eliminado y perdimos 1-0. Los 200 uruguayos que estaban en la tribuna, porque el estadio estaba vacío, lo fueron a esperar los jugadores, se armó un lío barro. Para el 2010 era, para Sudáfrica. Y vos sabés, sí, para el 2010 perdimos con Perú. Y vos sabés una cosa, a partir de que esos 200 uruguayos se pusieron a discutir, hay imágenes en YouTube que las podés ver con Loco Abreu explicándole a los hinchas y los hinchas hablándole. No, Brunte, ¿qué pasó? Se dio vuelta y apareció el viento a favor, fuimos a Sudáfrica y terminamos en semifinales. Son esas cosas que tiene el fútbol, ¿viste? Pero no sé si fueron los más duros, pero molestan porque sabés lo que pasa. Una cosa es algo duro y otra cosa es cuando no le ves la vuelta. Porque vos podés comerte una goleada, pero no ver una luz que no sea un tren que te viene en contra al final del túnel.
Es verdad. Señores y señores, Sergio Gorsi, aquí en Footbox Sudamérica. Abrazo grande, buen fin de semana, Sergio. Gracias por estar acá.
Abrazo para ti.
Abrazo grande. Y nosotros nos encontramos el próximo lunes en Footbox Sudamérica. Que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica con Juanjo Buscalia, podcast exclusivo de Footbox.